Hoy presentamos Nada, de Jane Teller, capítulo 18. No sé lo que hubiera pasado si Jan Johan no nos hubiera delatado. Sucedió que la policía fue a la cerrería antes de que tuviéramos ocasión de llevar a Pure Anton ahí. Todos seguíamos ahí cuando llegó. Lo que luego dijeron por escrito a nuestros padres fue que, además de 20 impasibles alumnos de séptimo, encontraron un maloliente montón con un contenido singular y macabro. Entre otras cosas, había un perro decapitado, un ataúd de niño, posiblemente con contenido, en consideración a que constituía una prueba, no quisieron abrirlo, un dedo sangrante, una figura de Jesús víctima del vandalismo, una Danneprog, una serpiente sumergida en formol, una alfombra de rezos, un par de muletas, un telescopio, una bicicleta amarillo neón, etc. Fue el etcétera lo que nos ofendió, como si pudiera reducir el significado a un etcétera. Etcétera y más cosas y otras cosas que no hace falta nombrar, al menos por ahora. No tuvimos posibilidad de protestar porque el escándalo que se formó fue de abrigo. Que faltaran pocos días para la Navidad, nadie lo consideró un atenuante. La mayoría de nosotros nos impusieron arresto domiciliario. Algunos recibieron una paliza y Hussein ingresó de nuevo a urgencias. Ahí se encontró con Jan Johan. En eso al menos tuvieron suerte, porque pudieron compartir habitación y hablar ahí y quedarse en cama. Yo solo podía desde la cama mirar la pared y la alfombra rayada. Desde el momento en que la policía me acompañó a casa, entregó una carta a mi madre el sábado por la tarde, hasta que el lunes tuve permiso para ir a la escuela bajo la orden de que, al terminar, debía ir directamente a casa. Y eso era solo el principio. En la escuela nos dieron un rapapolvo más. Pero nosotros estábamos obcecados y no nos dábamos por vencido. Es decir, casi algunos lloraron y pidieron perdón. El roña de Henrik sollozó y dijo que todo fue culpa nuestra y que él no quiso participar en nada, ni siquiera en lo de la serpiente en formol. «Perdón, perdón», gritaba el piadoso Kai al rato. Era para ponerse mala oyéndolo. Y Olé, al final, se vio obligado a pellizcarle fuerte en el museo. «Lo siento». «No lo haré nunca más», chilló Frederick y, aún estando sentado, estiró tanto la espalda que pareció que estaba de pie. En todo caso, hasta que Maiken atinó a clavarle la punta de un compás en el costado. Sophie trasladaba su mirada de desprecio de un renegado a otro y se comportaban con absoluta calma cuando el profesor Skildesen, tras reprendernos sin interrupción durante 38 minutos, golpeó su mesa diciendo qué provecho habíamos sacado de todo esto. Fue ella la que respondió. «Significado». Asintió como para sí misma. «Ustedes no nos han enseñado nada, así que lo hemos aprendido solos». Sophie fue enviada de inmediato al despacho del subdirector. Las malas lenguas contaban que en el despacho del subdirector ella solo repitió la misma palabra, a pesar de que éste le impuso un castigo y la amonestó tan fuerte que pudo huirse desde el patio de la escuela. Cuando Sophie volvió a entrar en la clase, tenía una luz extraña en los ojos. La contemplé largo rato, aparte de un ligero sonrojo en las mejillas, en la región cercana a la raíz del pelo. Su rostro reflejaba palidez e impasibilidad, quizás con una pizca de frialdad, pero también con el rescoldo de una viva llama. Sin saber a ciencia cierta el qué, presentía que esa llama interna estaba vinculada al significado. Decidí no olvidarlo, pasara lo que pasara. Aunque esa llama ardiendo no fuera algo que pudiera depositarse en el montón, y aunque yo, de una u otra manera, tampoco pudiera referírsela a Pierre Anton. En el recreo, paseamos por todo el patio mientras discutíamos qué haríamos. Hacía frío y los guantes y los gorros calentaban poco rato. El asfalto del patio estaba cubierto por una ligera capa de aguanieve que nos dejaba las botas mojadas y asquerosas, pero no nos quedaba de otra. Formaba parte de nuestro castigo eso de pasar los minutos del recreo afuera. Algunos eran más partidarios de que contáramos toda la historia y dejáramos claro que Pure Anton tenía la culpa de todo, y después devolviéramos las cosas a su lugar de origen. «Así, quizá me den permiso para izar la bandera de nuevo», dijo Frederick esperanzado. «Y yo pueda volver a la iglesia», disparó el piadoso Kai. «Quizás sea esto lo mejor». Parecía que Sebastian se alegraba con la idea de poder ir a pescar otra vez. «No», estalló Annalise sorprendiéndonos una vez más. «Todo lo que hemos hecho perdería el significado, y a mí nadie me devuelve a Oscarito, ¿verdad?», añadió Gerda, disgustada, y tenía razón. Oscarito había sucumbido a la primera helada la noche del 3 de diciembre. Pobrecita Cenicienta, suspiró Elise pensando que quizá hubiera muerto sin provecho alguno. Yo no dije nada. Era el invierno y en esa estación del año mis sandalias verdes no me servían de nada. La mayoría de nosotros todavía estábamos unidos y Sophie tuvo absoluto respaldo cuando escupió en el asfalto delante de las botas del piadoso Kai. ¿Gallinas? ¿Tan fácilmente se dan por vencidos? Frederick y el piadoso Kai rascaban el asfalto con los talones de las botas. Sebastian se encogió. Hay tanto escándalo, además hemos hecho algo indebido, se lanzó Frederick cauteloso. ¿Acaso no se trata de significado lo que tenemos en la cerrería? Miró a Frederick a los ojos hasta que él bajó la mirada, asintiendo. Si renunciamos al significado, no nos queda nada, nada, ninguna cosa, nada en absoluto. Estamos de acuerdo. Paseó la mirada por nosotros con la llama en su rostro, ardiendo más que nunca. ¿No es el significado más importante que todo lo demás? Por supuesto, dijo Le, y aprovechó la ocasión para propinarle a Frederick un fuerte empellón que casi lo tira al suelo. Los demás asentimos murmurando. Claro, por supuesto y naturalmente, y no podía ser de otra manera, porque así era. Queda un problema por resolver, continuó Sophie. ¿Cómo conseguir mostrarle el montón de significado a Pierre Anton? No tuvo necesidad de explicar lo que estaba pensando. La policía había bloqueado la cerrería y el montón de significado como pruebas del caso, y todos estábamos sujetos a arresto domiciliario. Tocó el timbre la única posibilidad de seguir discutiendo el tema en las próximas pausas de un cuarto de hora. Sophie halló una solución a la primera parte del problema. Con un poco de suerte podremos burlar el cerco policial, dijo. La cerrería tiene una ventana en el techo, justo en el lateral opuesto a la calle y a la entrada. La policía no monta guardia en ese lado. Si conseguimos una escalera, podremos encaramarnos y entrar por ahí. Con el arresto domiciliario era peor. A pocos les apetecía provocar a sus enojados padres precisamente ahora. Quizá podríamos pedirle a Pierre Anton que acuda solo a la cerrería y lo vea todo, propuso Richard. Nunca lo conseguiríamos, dijo Maiken. Creería que intentamos burlarnos de él. ¿Y si Taerin Martes publicara una historia sobre nosotros y el montón? Seguro que él sentiría curiosidad y se acercaría a verlo. Pero, ¿cómo conseguimos que el periódico hable de nosotros?, dijo Le. La policía mantenía en secreto lo de la cerrería precisamente por nuestros nombres y edad. Llamamos al periódico fingiendo ser un ciudadano escandalizado que han sabido de esa profanada figura de Jesús, etc. Y yo misma me reí de la ocurrencia. No digas eso de etcétera, gritó Gerda, pensando seguramente en Oscarito, ahí tieso en su jaula, en lo alto del montón. ¿No seré yo quien llame? Pues ¿quién entonces? Nos miramos unos a otros. No entendía por qué todos acabaron mirándome a mí. Eso me ocurría por no mantener la boca cerrada. Boca cerrada, callada, no decir nada. Podría haberme tragado la lengua. Esa tarde no estuve a solas en casa ni un solo instante. Sin embargo, al tercer día se me presentó la ocasión. Mi hermano fue a jugar fútbol y mi madre tenía que salir a comprar. Tan pronto como mi madre se alejó en su bicicleta, tomé el teléfono de la cocina y marqué el número. Taerin Martes, dijo una chillona voz de mujer. Quiero hablar con el redactor jefe. No dije más porque no sabía por quién preguntar. ¿Qué otra cosa? Hablaba con un jersey encima del auricular, pero no valió. ¿A quién tengo que anunciar?, preguntó la voz femenina demasiado curiosa. Hedda Whithansen. Fue el único nombre que me vino a la mente, aunque enseguida me arrepentí, porque la idea era que la llamada fuera anónima. Pero se trataba del nombre de la esposa del pastor, y no del mío, así que no tenía por qué preocuparme, y al menos me pondrían como mínimo con el redactor en jefe. Soborg, dijo él con profunda voz rugiente. La voz me tranquilizó, sonaba rara y amistosa como la de mi abuelo, así que fui a por todas. Les habla Hedda Whithansen. Sí querría que tratara usted el tema confidencialmente, pero creo que hay algo de lo que su periódico tendría que encargarse. Tomé una profunda bocanada de aire como si estuviera conmocionada. Si usted habrá oído algo referente a los terribles sucesos ocurridos en la iglesia y en torno a estos últimos días. Primero el cementerio fue arrasado y dos lápidas robadas, después nuestro Jesús crucificado fue robado de la iglesia, incluso siendo domingo. Aspiró otra vez produciendo un sonido sibilante. De lo que estoy segura es de que usted no ha oído que estas joyas nacionales acaban de ser halladas junto a un pequeño ataúd que quizás contenga algo y a una serpiente en formola, una bicicleta amarillo neón a un perro decapitado, a un hámster muerto, a un dedo índice ensangrentado y cantidad de cosas más, y también a un par de sandalias verdes. No pude evitar añadir esto último, aunque en verdad no fue inteligente. Por fortuna, el redactor o jefe no lo asoció con nada en especial. Eso es horrible. Sí, horripilante, ¿cierto? En la serrería en desuso, y se dice que existe un grupo de niños que han sido los que han reunido todos esos, sí, ¿cómo llamarlos objetos? Porque se dedicaban a juntar un significado. Sí, realmente aquello de la serrería debe ser algo parecido a un montón de significado. Y arrastré el aire entre los dientes, así que silbó otra vez. El redactor en jefe repitió que eso era en verdad una historia horrible, pero después dijo que en esos días con la Navidad a la vuelta de la esquina no podía prescindir de personal, aunque nada más colgar se aseguró de que la serrería en desuso de la que hablaba Hedda Whit-Hansen estaba en Taering Marby, totalmente en un extremo de la ciudad. Creo que el redactor jefe pensó que toda esa historia era un embuste, pero tenía la esperanza de haberle provocado la suficiente curiosidad para que pusiera a una periodista a investigar. Para más seguridad, llamé a Sophie. Quizá valiera la pena estar al tanto de si se acercaba alguien a la serrería. Se celebró la fiesta de Navidad en la escuela, en la que se nos prohibió participar, y llegó la noche anterior a la Nochebuena. Ahí empezaron nuestros padres a ablandarse, y llegó la Nochebuena. Con alivio constatamos que no nos habían hecho menos regalos que a nuestros formalitos hermanos y hermanas, o que en años anteriores. Pero la auténtica Navidad no llegó hasta el día anterior a la Nochevieja, cuando pudo leerse en el Thaerin Martes que los demonios habían hallado el camino a Thaerin. Esos demonios éramos nosotros. La página 3 contenía una detallada descripción del montón de significado. Debido a la prohibición de revelar la identidad de los autores, no se daban nuestros nombres, solo ponía que se sospechaba de uno de los cursos superiores de la escuela Thaerin. Nos sentíamos no poco halagados, y eso a pesar de que Pierre Anton todavía no se había personado por las cercanías de la serrería. Tan pronto como empezó la escuela, el 4 de enero, nos paseamos por el patio con la espalda bien erguida y dándonos aires de importancia para que a los de otra clase de séptimo y a los cursos por debajo del nuestro no les cupiera la menor duda de que estábamos en posesión de algo que ellos no sabían. También los hubo, y muchos, que intentaron tirarnos de la lengua, pero lo único que les decíamos era que habíamos hallado el significado. Fue Sophie la que nos instruía. Debíamos responder con la palabra significado y nada más, y eso hicimos. Hemos hallado el significado. Era también lo que respondíamos a los profesores y a nuestros padres y a la policía y a todos los que nos preguntaban por qué una y otra vez. Y fue también lo que respondimos a los grandes periódicos cuando aparecieron. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing as she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. Triggers fast once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan.
We got a bad little waste, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.